Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el comienzo de semana, el comienzo de mes, confirma la tendencia de los últimos días y queda reflejado en el informe COPE de este lunes. Aunque si analizamos caso por caso, en la evolución de la pandemia hay matices, la incidencia acumulada, que es la tasa de contagios, sigue bajando. Hoy en España está en 886 y todo apunta a que descenderá en la actualización que haga esta tarde el Ministerio de Sanidad. También baja la tasa de positividad, que es el porcentaje que resulta de relacionar el número de pruebas con el número de contagios que se detectan. Hoy está en el 15,57%, cuando el 21 de enero era 2 puntos por encima. Ya digo que hay matices y por eso es necesario fijarse en dos comunidades, en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, que también mejoran, aunque su positividad es casi el doble de la media. ¿Dónde continúa lo peor? En la presión hospitalaria, porque aunque se compruebe, se detecte ya ese descenso de contagios, tarda en traducirse en los hospitales y sobre todo en las UCI. Hay numerosos hospitales, en Teruel por ejemplo, en Cataluña también, donde se han visto obligados a cancelar todas las cirugías no urgentes. En Sevilla han reabierto el antiguo hospital militar y en Badalona hoy ha abierto un hospital satélite con 100 camas UCI solo para enfermos con coronavirus que se ha levantado en 4 meses. Esta es ahora mismo la foto fija del momento y lo corroboran también los datos que han ido adelantando las comunidades autónomas. Por ejemplo, Galicia ha detectado 250 positivos menos que el día anterior. Baja el número de casos activos por primera vez en 15 días, pero crece la hospitalización, tanto en planta como en UCI. Una situación que se ha repetido en Cataluña, donde también hay menos positivos, pero más ingresados en planta. Así que hay que esperar para comprobar cómo evoluciona la semana y sobre todo no relajarse. Hay que tener en cuenta que si la situación vuelve a empeorar, la única responsabilidad será tuya y mía, nunca de Sanidad. Y la noticia de este principio de mes es la aparición del vicepresidente Pablo Iglesias. Ya sabes que el líder de Podemos no pierde la oportunidad para colocarse medallas. Pero cuando la cosa viene mal dadas, cuando la situación se revuelve, él regresa a la madriguera como si no fuera con él. En pleno debate sobre la falta de vacunas, la vena oportunista de Pablo Iglesias ha salido con un clásico. Nacionalizar, en este caso, las farmacéuticas.
Si yo tuviera el poder político necesario para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no me temblaría el pulso. Lo que pasa es que uno tiene que saber con el poder con el que cuenta. Y yo lo que tengo son 35 diputados.
Es uno de los mantras de la izquierda radical, nacionalizar las empresas privadas. ¿Para qué? Para controlarlas a su antojo. Al margen de la conveniencia o no, que ahora mismo hubiera sido un gran lastre para el desarrollo, por ejemplo, de la vacuna, es que directamente no lo puede hacer, porque son compañías instaladas en países fuera de España. Le pierden las ansias, sí, y si por él fuera, nacionalizaría empresas de Bélgica, de Reino Unido o de donde fuera. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Después de semanas de retrasos y problemas con las vacunas, distintas farmacéuticas están anunciando un incremento en su producción y envíos. Los últimos han sido Pfizer y BioNTech, anunciando hoy que adelantarán el segundo trimestre la entrega de 75 millones de dosis que iban a llegar más tarde. Enseguida te explicamos si va a ser suficiente. Y presta atención además a la picaresca que continúa aprovechando la pandemia. Han detenido en Madrid a un hombre que simulaba ser médico para hacer pruebas falsas de coronavirus por las que cobraba 100 euros. Se hacía pasar por sanitario para poder comprar en un centro médico el material que necesitaba para realizar estas pruebas. Fue una víctima a la que sospechó del protocolo y al contactar con el laboratorio para corroborar su resultado, le comunicaron que no figuraba prueba a su nombre. Entregaba a las víctimas un informe falsificado con la imagen de un laboratorio real y firmaba con el número de un médico colegiado. Desde hoy, además, el AVE se amplía a la línea que unirá Madrid con Murcia. Ha completado ya su tramo hasta Elche y Orihuela. Desde esta última ciudad de Alicante se podrá llegar a Madrid en 2 horas y 22 minutos. Y hemos cerrado enero con 4 récords distintos de temperaturas mínimas en España, pero también con 15 marcas históricas de calor en el primer mes del año. Un mes de extremos que también tiene consecuencias en nuestra factura de la luz. Hemos pasado del precio máximo pagado durante los días de Filomena a un precio prácticamente gratuito durante este fin de semana.
Y el fuerte viento de estos últimos días explica que al final el precio se haya moderado. Vamos a ver cómo queda entonces nuestro recibo de la luz. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Ha sido el mes de enero con la tercera factura más cara. Nos vamos a fijar en un consumidor medio con contrato de precio regulado, el que marca el gobierno cada hora y cada día. Y el aumento con respecto a diciembre ha sido del 17%, es decir, algo más de 10 euros en el recibo. Si lo miramos en términos interanuales, el aumento con respecto al mes de enero del año pasado fue del 18,5%. Ha habido fluctuaciones de más del 200%. Por ejemplo, el día 8 de enero llegamos a pagar el kilovatio hora a 22 céntimos. El más barato fue ayer domingo, que lo pagamos a poco más de 1,5 céntimos. Hoy la hora más cara está en 10 céntimos. Ha sido el viento que ha traído Justín el que ha propiciado la bajada al impulsar la producción de energía eólica, que ha cubierto gran parte de la demanda. A mayor demanda y menos energía limpia, mayores precios, porque hay que tirar de las no renovables.
Hace indicar que las farmacéuticas están acelerando la producción hoy mismo, horas antes de la cumbre a la que habían sido convocados los productores con el gobierno alemán. Hemos conocido ese anuncio de 75 millones adicionales de dosis por parte de BioNTech para el segundo trimestre. BioNTech es el laboratorio que elabora la vacuna de Pfizer, y AstraZeneca entregará 9 millones más de lo previsto este primer trimestre. ¿Va a ser suficiente? Es la gran pregunta. Aquí hay que explicar que el problema no es tanto que se cumplan los objetivos cuando acabe el mes de marzo, sino el retraso acumulado desde hace semanas. Las consecuencias de todo esto las estamos analizando hoy en el informe COPE, que demuestra que 7 de cada 10 personas de las que ya han recibido la primera dosis en España corren el riesgo de no poder completar su inmunización en estos momentos. Carmela Vallen.
Sí, son casi 1 millón de personas las que esperan esa segunda inyección, y en este momento las dosis disponibles en toda España son bastantes menos, no llegan a las 300.000. A la espera de que Sanidad incluya en sus registros y reparta los suministros llegados en las últimas horas, solo se puede completar el proceso de vacunación de 3 de cada 10 personas de media en nuestro país. A Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital Madrileño de La Paz, le toca mañana.
Estamos a medias, a mitad del proceso. Pues no sabemos, a nosotros no nos han dicho ningún comunicado de que no vayamos a tener. Nos dijeron que nos mandarían este mes para poner la segunda dosis.
El tiempo corre porque hay plazos para administrar las vacunas sin perder ni un ápice de eficacia. 21 días en el caso de Pfizer y 28 para la de Moderna.
Hubo casi una competición diaria entre las comunidades cuando comenzaron las vacunaciones hace un mes. Y ahí estaba también la versión del gobierno del entonces ministro de Sanidad, Illa, para incentivar a aquellas comunidades que más rápido estaban poniendo las vacunas. Casi rivalizaban por ver quién ponía más vacunas. Pero ahora, visto lo visto, parece que la mejor idea no era poner muchas, sino asegurar precisamente esa segunda dosis.
Sí, la comparativa entre regiones y en particular sobre cuántas de las dosis de las que disponían ya habían administrado desató una especie de carrera que después frenaron cuando constataron que las farmacéuticas no iban a poder asegurar ni las cantidades ni los tiempos de entrega. María Montoya forma parte de la Sociedad Española de Inmunología.
Resulta que nos encontramos con comunidades que han guardado para la segunda dosis y otras que no. Quizá lo que se debería haber hecho era pues una directriz general para todas las comunidades de guardar o no guardar.
Esto hace que la situación sea muy dispar, mientras que en el País Vasco hay dosis suficientes para vacunar a 6 de cada 10 personas pendientes de la segunda dosis. En Aragón las reservas solo llegan para el 7%, el 8% en Castilla y León, y en torno a la media nacional, ese 30%, están Madrid, Andalucía, Asturias, Baleares y Extremadura.
El otro problema ahora mismo sigue en los hospitales, con 4.295 ingresados en planta y otros 715 en las UCIs de toda España. Y hay un dato que explica muy bien la saturación sanitaria. En 2020 se ha llegado a detectar un retraso de diagnóstico en el 21% de los casos de cáncer. Hoy también te hablamos de los test rápidos de antígenos que ya se pueden hacer en farmacias y clínicas dentales de Madrid. ¿Quién podrá hacérselos? Pues únicamente aquellas personas que indique la Comunidad de Madrid, porque solo se van a hacer esos tests en barrios y zonas con mucha incidencia para encontrar a contagiados que no tengan síntomas, que sean asintomáticos. Por lo tanto, no puedes ir a una farmacia de Madrid pidiendo que te hagan una de estas pruebas gratuitas. ¿Cómo son? ¿Para qué sirven estos cribados que ahora también se van a hacer en las farmacias? Pues lo ha vivido en primera persona, en este caso en Galicia, Alberto Varela.
Un mensaje en el móvil: me convoca en el recinto ferial de Amio, a las afueras de Santiago, aparco y el personal de Protección Civil me indica dónde hacer la fila. Al llegar a los sets de los enfermeros, la identificación se hace con un código QR que he recibido también en el teléfono móvil.
Un pelín para atrás, cómese para atrás, eso, ¿eh?
Su nombre es Alberto Varela Perelli.
Sí. Me hubo que reforzar los laboratorios. Nos creemos que en 24-48 horas tenía una respuesta a su prueba, ben positivo, ben negativo.
A partir de ahí, a esperar a casa y a compartir experiencias con otros convocados.
Primera que hago y, a ver, no es doloroso, es un poco más porque te introducen algo, pero no es doloroso.
Es la primera.
¿Y qué tal?
Muy desagradable.
La comunicación de que la PCR fue negativa 24 horas después a través del teléfono móvil.
Esta es la situación ahora mismo. Además, hay que destacar cuatro nuevas restricciones. La primera afecta especialmente a la propia Galicia. Es el cierre de la frontera con Portugal.
Tenemos que cruzar a una hora que no nos conviene porque no se ajusta con nuestro horario laboral. Entonces, hay unas colas bastante grandes, más tiempo perdemos. Coche, gasoil, es muy complicado para nosotros.
Carlos es portugués y esta mañana ya se ha encontrado con muchas retenciones en TUI, en los controles de este primer día laborable. Más complicado es el caso de empleados portugueses que apenas tienen que recorrer 4 o 5 kilómetros andando para cruzar a España y ahora tienen que hacer casi 90 para ir a trabajar por carretera. Eso les pasa a los trabajadores que tiene Alejandro en su fábrica de embutidos de Baltar, en Orense.
É moi latoso porque teñen que fer 220 kilómetros todos os días. Portugueses ya non pasan ningún, claro, todo cerrado, nada, a cero.
Cerca de 200 kilómetros diarios para ir a nada, a 5 kilómetros de distancia. Tenemos nuevas restricciones también desde hoy en Madrid. Cerca del 30% de sus habitantes están afectados por el cierre de 71 zonas básicas de salud y 30 municipios. Además, es curiosa la nueva norma en la Comunidad Valenciana, donde entra hoy en vigor el uso obligatorio de la mascarilla al hacer ejercicio, pero solo hasta las 7 de la tarde. Esta es la obligación. En Castilla y León entra en vigor también el cierre de las terrazas de los bares y restaurantes en 53 municipios. Medidas que afectan a 150.000 habitantes de los lugares con más incidencia. En total, en 10 comunidades autónomas, está cerrada total o parcialmente la hostelería. Y ahora mismo hay una demanda colectiva contra el gobierno en las comunidades autónomas. Lo ha explicado en el Real Cope uno de sus impulsores, el chef y empresario Iñaki López de Viñaspre. Quieren ayudas directas siguiendo el ejemplo de Alemania.
El Estado ha decidido pagar el 75% de la facturación total que hubo en el año 19 en cada uno de los restaurantes. Todas las empresas protegidas, los trabajadores protegidos, el día que esto acabe, volverán a funcionar con toda normalidad.
Claro, ¿y ellos confían en esos fondos europeos que van a comenzar a llegar? Pues no, porque creen que van a ir para las grandes empresas. Su problema ahora mismo son los gastos fijos, mientras los locales están cerrados, y eso no lo solucionan los ERTE. ¿Cuándo se van a empezar a repartir esas ayudas de Bruselas en España? Todavía se tienen que negociar las enmiendas en el Congreso y aquí es donde entra en juego la debilidad parlamentaria del Gobierno, como se vio en la votación del decreto para estas ayudas. Pedro Sánchez va a necesitar negociar ahora la letra pequeña de esos decretos de ayudas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno se hace a la idea de abrir la mano en su control hasta ahora exclusivo sobre la gestión de los fondos europeos durante la tramitación como proyecto de ley de su decreto. A pesar de la carambola de Vox, sus salvavidas ante una Esquerra que le dio la espalda, en la Moncloa se consideran capaces de evitar nuevos resbalones como el de la semana pasada en las Cortes, al menos en principio, dado que todo es visto como circunstancial en medio de la campaña en Cataluña. Porque Pedro Sánchez cree contar con una suerte de doble mayoría para sacar adelante sus iniciativas. De un lado, el bloque de investidura con la posibilidad de incluir a Ciudadanos. Por otro, al PP en cuestiones de Estado sin necesidad siquiera de pactar su apoyo. Está por ver en todo caso cuánto condicionan las urnas la relación con los separatistas y qué pasa por tanto con otros proyectos que serán termómetro de una pretendida estabilidad con pies de barro.
Y otra consecuencia de este decreto de las ayudas europeas, a cambio del apoyo de Más País, que es el partido de Íñigo Errejón, el gobierno ha recuperado la idea de intentar poner en marcha una jornada laboral de 4 días en España. De momento se va a hacer a modo de experimento en varias empresas y los detalles todavía hay que negociarlos. Bueno, a la espera de los resultados sobre este experimento de una semana laboral de 4 días, Hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si tú crees que podrías hacer el mismo trabajo en 4 días, si es viable esa jornada laboral en tu sector. Y nos ha escrito Sandra, dice que ella es empleada del hogar, limpio, y creo que no sería posible para trabajar solo 4 días laborables a la semana, no me saldría a cuenta, y la limpieza es necesaria y más ahora. Y Darío, que es panadero, nos ha escrito también al WhatsApp de Mediodía Cope y nos cuenta que en su caso esa jornada laboral de 4 días es inviable. Y en el tuyo nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
A mí particularmente me gusta 5 días, pero sí, lo podría hacer en 4 días, porque mi trabajo ha descendido.
No se podría, que va, es una locura.
Pues yo trabajo en el sector de los licores, una destilería, y yo sí, nosotros sí podríamos hacer el mismo trabajo en 4 días. Incluso estamos trabajando ahora media jornada y sale el mismo trabajo que echando jornada entera.
¿Y tú podrías esa jornada laboral de 4 días en tu negocio? Nos lo cuentas en el 637-230000. Hemos agotado el mes de enero, que siempre viene lleno de propósitos de cambio. Uno de los más repetidos es perder peso, aunque este año es más difícil aún si cabe, por 3 razones. En 2020 engordamos más de la media. En enero, además, hemos seguido encerrados por el frío y las restricciones. Y cada vez hay más agotamiento mental. Celia Hernández.
Alberto es de los que lo intenta todos los años, pero se queda en eso, en el intento.
Imagínate cuando va muy ligado al estado del ánimo y te encuentras con cierres perimetrales, confinamiento, lo que menos te apetece, sinceramente, es realizar una dieta.
La situación para María también hace que este año le esté costando especialmente.
Que vivo en un municipio que está casi confinado y entonces como que comer es lo único que me tiene así un poco de aliciente. Entonces este año todavía se me hace mucho más difícil.
Podría parecer una excusa, pero Carlos es residente de endocrinología y ha notado una disminución de pacientes incluso desde el inicio de la pandemia y considera que por un factor en común.
Es el estrés y la ansiedad, teniendo muchas transgresiones dietéticas, incumpliendo la dieta, y bueno, ya sabemos que la comida suele ser la principal vía de escape para lidiar con estas emociones.
Y son los jóvenes quienes mejor logran su objetivo cuando tratan de quitarse unos kilos de más.
Y el protagonismo sigue siendo para Leo Messi. José Luis,
sí.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal,
tardes?
Antonio? Buenas tardes. Y ese contrato que publicó el diario El Mundo en su edición del domingo. 555 millones en 4 temporadas. Es el contrato bruto de Leo Messi. 138 por temporada, brutos. Y quedaría, después de pagar impuestos, en unos 75 millones de euros limpios por temporada. Es evidente que es el contrato más alto en la historia de un deportista. Se discute mucho hoy en Barcelona varias cosas. Primero, si merece ese sueldo, si ese sueldo está permitiendo que el Barcelona tenga una situación económica muy delicada. Y luego, sobre todo, ¿quién ha filtrado este documento? Que casi parece más interesante que el sueldo de Leo Messi, digo, para algunos. El Barça ganó ayer en la Liga, 2-1 al Atleti de Bilbao, marcó Messi, le saca ahora mismo el Atlético de Madrid 10 puntos después de que ganara 4-2 al Cádiz. El Real Madrid también es tercero a 10 puntos del Atlético de Madrid. Hoy se va a completar la jornada con el Betis Osasuna a las 9 de la noche, y gran noticia del fin de semana, Mundial de Balonmano, España, medalla de bronce después de ganarle a la selección francesa.
No pudieron llegar a la final, pero ahí queda ese meritorio. Tercer puesto, esa medalla de bronce. Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Me va.
Nos va tiempo de juego. Este martes, desde las 8:30,
tenemos todo preparado.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Almería-Sevilla.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la buena noticia de este lunes es que todos los registros de positivos por coronavirus tienden a estabilizarse. Es ahora mismo la tendencia que, con matices, se está desarrollando en toda España. Si analizamos caso por caso, pues hay diferencias, eso es cierto. Hay que decir que el pico de esta tercera ola se alcanzó la semana pasada. Es la tendencia que se tendrá que confirmar a medida que avancemos, porque los datos de sábados y domingos ya sabes que no se actualizan de igual forma. La buena noticia de este lunes es la bajada de positivos y también el compromiso de las farmacéuticas. Esta mañana han llegado 52.000 dosis de la compañía Moderna y el laboratorio BioNTech, que ha desarrollado la vacuna de Pfizer, se ha comprometido a suministrar 75 millones de dosis adicionales a la Unión Europea. La situación real ahora mismo es que las comunidades que más aceleraron el proceso han tenido problemas para suministrar la segunda dosis. El informe COPE de hoy detalla que algo más de 970.000 personas están pendientes de recibir la segunda dosis. Y los números no salen porque ahora mismo a las comunidades solo les quedan cerca de 300.000. 300.000 vacunas quedan en España ahora mismo. Esto es importante porque en los ensayos se determinó que el segundo pinchazo no debía exceder los 21 días, en el caso de la vacuna de Pfizer, y de 28 en el de Moderna. Hoy en Herrera en COPE hemos estado en un punto de vacunación y lo hemos hecho con el cuerpo de enfermería, que es el más visible de este proceso. Gema es enfermera y forma parte del equipo de vacunación de Orense. Su principal tarea es organizarse en función de las dosis que reciben.
Del principio ya de la campaña de vacunación nos vamos reorganizando según la entrada de dosis. De verdad que si nos entrasen muchísimas más dosis, la capacidad de atención primaria para la vacunación es tremenda.
Ahora solo falta que se acelere ese proceso de vacunación. Mientras, las restricciones siguen actualizándose y vuelven a señalar a la hostelería. Castilla y León amplía restricciones y cierre de bares y restaurantes en los municipios con una incidencia superior a los 1.500 casos. En total, en 10 comunidades autónomas está cerrada total o parcialmente la hostelería. De ahí que ya sean más de 2.000 los empresarios del sector que se han sumado a la primera demanda colectiva contra el gobierno y las comunidades autónomas. Hoy por Herrera en COPE ha pasado uno de los impulsores de esa demanda colectiva, que es un chef, que es un empresario, que se llama Iñaki López de Viñaspre. Quieren ayudas directas y ven con escepticismo los fondos que el gobierno va a repartir procedentes de Bruselas.
Evidentemente no es para cubrir o mantener sectores económicos existentes, por lo menos la letra que hemos leído, que todavía está en letra gorda, y es para generar proyectos, pues bueno, de innovación, de desarrollo, pero que además el perfil de lo que se está haciendo está bastante claro que va a ir a las grandes empresas y muy poco creo que a las pymes.
Se ha criminalizado la hostelería en la mayoría de casos sin pruebas, sin informes técnicos y científicos que avalen su cierre, y ahora no se les puede dejar tirados. Si no, las consecuencias económicas serán desastrosas. Tienen a sus trabajadores en ERTE, sí, pero ellos, en la hostelería, tienen que seguir pagando el alquiler, la luz y una retahíla de impuestos interminable. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Retrasos superiores al 20% en el diagnóstico de cáncer por el efecto del coronavirus.
Datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, que se suman además a otras consecuencias. Cataluña ha desprogramado aproximadamente un 25% de las operaciones quirúrgicas no urgentes durante esta tercera ola. Y en Teruel, desde hoy, se suspenden todas las cirugías en su hospital para garantizar UCIs y personal.
Nuevas restricciones en 4 puntos.
En Madrid, cierre desde hoy de 71 zonas básicas de salud y 30 municipios afectando a 1.800.000 habitantes. Además, la mascarilla va a ser obligatoria en el interior de bares y restaurantes. Hasta ahora solo se recomendaba y se van a permitir mesas con 6 comensales en vez de 4 como hasta ahora. En la Comunidad Valenciana ya es obligatorio hacer deporte con mascarilla, pero solo hasta las 7 de la tarde. En Castilla y León, cierre completo de la hostelería en 53 municipios y además primer día laborable con cierre en la frontera con Portugal. Miles de españoles están afectados por los controles en la frontera.
Soy español y vengo aquí a trabajar a Figuera de Foz.
Nosotros somos portugueses, hemos ido a España a comprar gas y echar gasoil y no nos dejan pasar la frontera.
Yo soy portugués y trabajo en España y tengo el certificado aquí conmigo.
El recibo de la luz se dispara en enero un 18,4%. Con 11,6 euros más por el impacto de Filomena.
Ha sido el tercer mes de enero con la factura más cara. El incremento con respecto a diciembre ha sido del 17%, lo que ha supuesto unos 10 euros de más por recibo. La buena noticia es que seguirá por debajo de la media por el viento que ha soplado estos últimos días.
Y además, un proyecto que se va a ir perfilando a lo largo de esta semana y que hoy te estamos explicando, el de rebajar a 4 días de trabajo nuestra semana laboral. Venimos hablando de esta posibilidad desde hace años, pero es ahora cuando se va a empezar a aplicar, al menos, modo experimentos. ¿Sabemos dónde, Marta Ruiz?
No, de momento lo único que sabemos es que un grupo de expertos va a definir qué empresas pueden acogerse, que va a ser un proyecto de 3 años de duración y que los costes derivados se van a sufragar con 50 millones de fondos europeos. Los expertos coinciden en que la jornada de 4 días a la semana es difícil de implantar de manera generalizada en una economía de pymes y de fuerte dependencia del sector servicios, como es la nuestra. Muchas empresas no podrían asumir, y menos ahora, el aumento de costes que supondría contratar a trabajadores que cubrieran esas horas. También depende del sector. Las tecnológicas lo tienen más fácil. José Canseco, experto en recursos humanos de EAE Business School, centra el debate.
No vamos a modelos puros, si teletrabajo o no teletrabajo, trabajo 4 días o trabajo 5 días, sino que vamos a modelos mixtos, siempre en función de la actividad de la empresa. Una parte de la plantilla puede hacerlo de forma pura y otra no.
De momento habría que seguir fomentando la autonomía y la flexibilidad del trabajador para organizar su jornada laboral y un cambio de mentalidad para que la productividad no se mida solo por horas trabajadas.
Y a la espera de los resultados de este proyecto queremos conocer tu caso. ¿Crees que podrías hacer el mismo trabajo en 4 días? ¿Sería posible en tu sector? Nos ha escrito Guillermo, dice que en su trabajo, donde una gran parte de la remuneración viene determinada por el cumplimiento de los objetivos comerciales y de calidad, hablar de horarios no tiene ningún sentido. María dice que ella es funcionaria y no sacaría el trabajo en 4 días, la verdad. Y Carlos, esa jornada es totalmente imposible, me dedico al sector del VTC y en 4 días no podemos facturar ni la mitad de lo que deberíamos. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-23-0000.
Los que andamos con los camiones no creo que lo podamos hacer porque hay que andar todo el día a la carrera. Si solo trabajamos 4 días, al patrón le va a dar aún mal. Así que creo que va a ser que no.
Mi caso, imposible. Soy autónomo en el sector del hospedaje y la hostelería, con lo cual es totalmente inviable.
Gracias a todos los que a diario os ponéis en contacto con nosotros a través de ese 637-23-0000. Estamos en una situación todavía muy grave en esta tercera ola, pero los indicadores cada vez dejan más hueco a la esperanza. Tenemos informe COPE para analizar lo que nos dicen estas cifras, comenzando por la caída de la tasa de incidencia. Estamos ahora mismo, es el último dato actualizado, en 886 casos por cada 100.000 habitantes. Y todo hace indicar que esta semana va a seguir cayendo. ¿Por qué? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues básicamente porque los contagios en casi todas las comunidades están cayendo, aunque lentamente, hay que subrayarlo. Los nuevos casos por cada 100.000 habitantes a 14 días alcanzaron su pico el miércoles pasado, llegando a la cifra de 899, y desde entonces han ido descendiendo hasta situarse el viernes en los 886. Veremos los datos que Sanidad actualiza esta tarde, porque los fines de semana no lo hace, pero ya te digo que los que sí dan las comunidades los sábados y los domingos no han sido malos. También conviene fijarse en la tasa de contagios a 7 días, que es una foto de lo que veremos. Está hoy en 386, eso es menos de la mitad de la de 14 en las que nos situamos.
También cae, Lorena, el porcentaje de positivos respecto a las pruebas totales que se hacen. ¿Esto qué significa?
Es algo importante, Antonio, porque te indica cuántas de las personas que se hacen una PCR por sospechar que tienen el COVID dan positivo o no. Cuanta más alta es la tasa, significa que los contagios están más disparados. El 21 de enero, 18 de cada 100 PCR o antígenos que se hacían en España daban positivo. Hoy son 15 de cada 100. Hay dos comunidades que superan claramente a la media. Son Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, aunque ellas también han logrado reducir esa positividad en el tiempo. Del 33%, hoy están en el 28%.
Bajan los contagios, baja también la positividad. ¿Y en los hospitales qué, Lorena? ¿Qué nos dicen las cifras?
Que la presión disminuye algo, aunque aún no todo lo que desearíamos, porque hay que subrayar que por COVID hoy hay en España ingresadas 31.000 personas, 4.800 en una UCI. Y te digo que se empieza a ver porque lo ideal es que cada día las altas hospitalarias superen a los ingresos. Aún no hemos llegado a ese punto, aunque cada vez la brecha entre ambas se acorta. La balanza se va equilibrando. El ejemplo lo tenemos con los últimos datos, los del jueves. Ese día ingresaron en los hospitales españoles 3.413 personas. Se dieron en cambio 3.300 altas. La diferencia, por tanto, fue de 100 personas. El 21 de enero era de más de 1.000.
El otro problema, junto al colapso hospitalario, están las vacunas. Pese al anuncio de BioNTech o de AstraZeneca de enviar más dosis, los números no salen y esto se arrastra de semanas anteriores. Ahora mismo, 7 de cada 10 corren el riesgo de no poder completar su inmunización. No está garantizada que puedan poder recibir ese segundo pinchazo. A Carmen Cámara, que es inmunóloga del Hospital de la Paz en Madrid, en teoría le toca mañana esa segunda dosis y de momento no sabe nada.
Estamos a mitad del proceso. Pues no sabemos, a nosotros no nos han dicho ningún comunicado de que no vayamos a tener. Nos dijeron que nos mandarían un SMS para poner la segunda dosis.
De momento han conseguido completar esas dos dosis poco más de 250.000 españoles. Pepita tiene 82 años y es una de ellas.
Yo me siento pues muy bien, muy contenta. Y espero que se termine esto pronto.
Pepita, que vive en la residencia Mare de Déu de la Soledad de Ondara, en Alicante. Allí todos han recibido ya esa segunda dosis y todos esperan cambios, como nos contaba su directora, Paqui Ferrando.
Pues están deseando que pase esta semana, que se supone que tienen que pasar los 7 días para tener la inmunidad total. Y están esperando cambios. Ya me están preguntando si pueden ver a sus hijas, si se pueden ir con ellas. Abrazarlas, besarlas. Les pido un poquito de paciencia porque tenemos que ir viendo los nuevos protocolos que nos manden de salud pública y todo eso.
Vamos a la campaña catalana, donde tenemos dos batallas muy diferentes. La primera, el duelo por la victoria entre separatistas y el PSC. Obtener el primer puesto está en juego, aunque eso no significa que el vencedor vaya a gobernar. Luego también destaca el enfrentamiento y la división entre los partidos del centro-derecha, que se hace aún más destacado estos días en medio de una campaña electoral tan importante como es la catalana. PP, Vox y Ciudadanos están en plena jugada de estrategia. Juan Andrés Rubert.
Ciudadanos, PP y Vox luchan ahora por hacerse con el timón de la oposición en Cataluña. Los tres partidos han marcado una postura clara. Pablo Casado con Alejandro Fernández de Ariete Regional pone a prueba su táctica de viraje al centro después de la ruptura con Vox. Los de Santiago Abascal, con Ignacio Garriga de candidato, centran su estrategia a nivel nacional. Quieren irrumpir con fuerza en su estreno en Cataluña, conseguir el ansiado sorpaso a los populares y rubricarlo posteriormente en unas elecciones generales. En el caso de la formación naranja, esta quiere evitar desplomarse en las urnas, como auguran todas las encuestas. Inés Arrimadas, con Carlos Carrizosa de titular, pone a prueba su utilidad política como partido bisagra entre la derecha y la izquierda. Aún queda recorrido 2 semanas para seguir fijando posiciones y aglutinar el voto constitucionalista.
Hoy además te contamos que 13 bate récord de audiencia en enero con un 2,3% de share. La cadena cierra el mejor comienzo de año desde 2016 y cumple 4 años como líder de las tardes de la TDT. La información, el cine y también la información socio-religiosa aupan a 13, como ejemplo, los contenidos socio-religiosos que disparan su audiencia con más de 2 millones de nuevos contactos hasta llegar a los 6 millones y medio. Y la tierra, que no deja de moverse en Granada y en su área metropolitana, La casa de Enrique tiene prácticamente todas las paredes llenas de grietas, los cristales rotos, los cuadros y las fotos caídas. Llevan así una semana y esto no acaba. Nos lo ha contado en el Gran Cope.
No da tiempo a nada. Tenemos un niño pequeño, decimos, si viene y notamos algo, nos metemos debajo de la mesa o en una esquina. Pero es que cuando da el movimiento no te da tiempo a nada. O sea, que nos ha ocurrido, hemos intentado meternos debajo de la mesa y no hemos llegado.
Enrique es taxista y está llevando a muchas personas a segundas residencias lejos del epicentro de los temblores. Pero otros muchos no tienen otra opción que seguir en Santa Fe o en Atarfe viviendo a diario los temblores. Entre ayer y hoy ya van más de 20 de magnitudes iguales o inferiores a 2,5 grados. Y fuera de nuestras fronteras, estamos contando también lo que hay detrás del golpe de Estado por parte del ejército en Birmania. Tenemos por un lado un partido que arrasó en las elecciones de noviembre con el 83% de los votos y por otro una formación que estaba apoyada por el ejército y que apenas logró el 7%. Los militares hablan de fraude para intentar justificar un golpe que ya tiene consecuencias en el país. Manuel Ángel Gómez.
Han dejado de funcionar internet y el teléfono en algunas de las principales ciudades de Myanmar y ha quedado cerrado el espacio aéreo. Justo era hoy cuando iba a comenzar sus sesiones el nuevo parlamento en este país asiático. Antes de que ocurriera, los militares han detenido a la jefa de gobierno de facto, la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y han declarado el estado de emergencia en todo el país, según ha anunciado la cadena de televisión del ejército, que es la única que está emitiendo. El levantamiento militar llega después de que el partido de Suu Kyi lograra controlar el parlamento tras las elecciones de noviembre, en las que el partido apoyado por el ejército cosechó unos resultados muy pobres. Los militares se han quejado de que hubo fraude y ahora han dado el golpe. La embajada de España ha pedido a los españoles que están en Myanmar que no salgan de sus casas.
Esta es la última hora en Myanmar, en la antigua Birmania, con ese golpe de Estado y la detención de Aung San Suu Kyi. Ahora mismo es la última hora que ya decimos nos llega y de parte del gobierno también de Myanmar. Seguimos en Mediodía Cope de Myanmar. Nos vamos a lo más cercano, a lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.